Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El título de este sermón de la mañana es Una iglesia de un corazón y de un alma. ¿Por qué leemos el libro de los Hechos a veces como una lejana realidad de una iglesia que fue una vez y que no volverá a ser igual? ¿Será que la cercanía del evento del Calvario hizo que estos creyentes manifiesten un comportamiento cristiano tan radical, tan comprometido y tan leal? A veces decimos, ellos estaban más cerca de los eventos del Calvario, nosotros estamos a muchos miles de años después. ¿Es más fácil entonces para los santos de hoy estar en desacuerdo que ponerse de acuerdo en objetivos y metas en común, especialmente cuando se trata de mostrar su compromiso y lealtad delante del Señor? ¿Acaso el Señor no amonestó a una de las iglesias de Apocalipsis porque había dejado su primer amor? Y por lo tanto, ante la exhortación del Señor, ellos debían examinar dónde habían caído y así volver a hacer las primeras obras. ¿Qué tan difícil sería hoy que la iglesia del Señor sea de un corazón y un alma? ¿Qué tan difícil sería? Con esta ligera introducción, hermanos, con esta breve introducción, vamos entonces a abordar estos versículos del capítulo 4. Recordemos el gran milagro que se había acontecido y cómo una multitud de almas se había convertido al Señor. La iglesia orando y los hombres de Dios y las mujeres de Dios teniendo gran valor de nuevo para proclamar el Evangelio. El versículo 32 nos pone entonces en contexto y nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, habla de la multitud. Esta frase es clave porque nada de lo que vendrá a continuación en esta narrativa sería posible si la multitud tiene este distintivo de fe, de convicción, de compromiso y lealtad. ¿De qué sirve tener una gran multitud si no hay compromiso? ¿De qué sirve tener una gran multitud si no hay convicción y lealtad? ¿Quiénes formaban toda esta gran multitud aquí, en el contexto que estamos leyendo de Hechos? Bueno, la palabra multitud hace referencia a plenitud, populacho, muchedumbre, llenura. Y esto me dice que era toda la plenitud de creyentes que había hasta entonces. Hechos 2.41, recordemos, se convirtieron 3.000 almas. Hechos 2.41. Hechos 4.4, se suman 5.000 almas más. Muchos dicen que era el total, otros piensan que se van sumando. Definitivamente tenemos una gran muchedumbre. Y el versículo 23 que leímos anteriormente habla de que vinieron a los suyos cuando los apóstoles fueron liberados del concilio de ancianos. Ellos vinieron a los suyos. Así que habla aquí de un grupo reducido que se encontraba orando. Pues toda la multitud de creyentes no entraría en un solo lugar. Considerando que las iglesias al principio, que la iglesia al principio se reunía en casas. Esto es importante también tomar en cuenta porque no vemos solamente una gran conversión de almas, sino que también vemos un grupo muy reducido que está orando, que está clamando para que el Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de la oposición, sea glorificado. Que la obra del Señor prevalezca. Al final de cuentas, es una gran muchedumbre, una gran multitud que los distinguía del resto de judíos en que ellos habían creído. Eso lo dice el texto. La multitud de los que habían creído. Este es el distintivo de todo creyente convertido. Todos estos que habían creído confiaban plenamente en la obra de Cristo. Confiaban plenamente en la labor que estaban haciendo los apóstoles y toda la iglesia. Además de eso, no hablaban de otra cosa que de la persona del Salvador Jesucristo. Estaban persuadidos en sus mentes y corazones por el Evangelio de la cruz y eran como un solo cuerpo. Es importante esto. Es importante porque, como les dije en un principio, ¿cuál es el fin de tener una gran multitud contada por decenas, por cientos o por miles, si no hay convicción, si no hay compromiso, si no hay lealtad? Pero esta multitud, esta gran muchedumbre que había aquí en los inicios de la iglesia de Hechos, se distinguían, tenían un distintivo, habían creído. No solo habían descendido a las aguas del bautismo, no solo se habían arrepentido y habían creído al Señor, sino que perseveraban también en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y eso nos remonta a Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Pero hay otro fuerte distintivo que los caracterizaba también. Eran de un solo corazón y de una sola alma. De un corazón y un alma. Eso dice el texto. La multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta es una frase que quiere decir, era de un solo pensamiento y un solo ánimo. No tenemos que separar estas palabras, sino tomarlas en conjunto. Un solo pensamiento y un solo ánimo. Solamente una verdadera conversión produce este efecto de pertenencia al cuerpo de Cristo. Por tanto, había armonía en pensamientos y afectos. En la plenitud de esto lo vamos a encontrar en la obra del Señor, en la iglesia. Aunque a veces en el mundo secular la gente puede pensar de la misma manera cuando hay un peligro inminente, cuando hay una necesidad en común. ¿Cuánto más entonces a los santos que forman las iglesias del Señor, que forman la iglesia del Señor? Ellos eran de un solo pensamiento, tenían armonía en sus afectos, había un efecto de pertenencia al cuerpo de Cristo. ¿Es importante esto? Claro que sí. ¿Cómo se puede hacer algo con pensamientos divididos? ¿Cómo se puede hacer algo cuando las personas tienen sus intereses divididos? En la medida que una iglesia sea con esta identidad, es decir, de un mismo pensamiento y ánimo, de un corazón y alma, una iglesia habrá alcanzado un alto grado de madurez y pertenencia. Porque los intereses individuales quedan para un segundo lugar. Los intereses que tenemos en común son primeros, pero esos intereses no están divorciados de la palabra de Dios. Entendamos eso, porque una iglesia se puede poner de acuerdo para comprar un terreno, para comprar un gran edificio, se puede poner de acuerdo para, comprar mejores equipos para que se escuche mejor la alabanza y muchas cosas así. Pero los intereses que hay en común deben estar, claro, bajo las directrices de la palabra de Dios. Aquí encontramos que ellos no tenían intereses individuales y que sus pensamientos en común, como un solo cuerpo, estaban focalizados en la obra del Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana, considerando esto que hemos dicho, ¿qué estás haciendo tú, amado hermano, para lograr esta sublime meta? ¿Qué estás haciendo activamente? Recordemos las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice en Filipenses, capítulo 2, nada hagan por vanagloria, es decir, autoalabanza, ¿no? Nada hagan por contienda, no hagan nada por contender, hagan bien con humildad. Hagan todo con humildad. Humildad, mansedumbre, un espíritu calmado, estimando a los demás como mayores a uno mismo, superiores a uno mismo, y no miren por las cosas suyas que son de ustedes, no miren por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Ese pensamiento es el que prevalece aquí, de un solo ánimo, de un solo pensamiento, una sola alma, un solo corazón. Y esto es lo que se refería a Pablo en Filipenses, cuando la Escritura habla que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque tenían todas las cosas en común. Y esta palabra aquí que se usa común es la palabra que viene del original koinos, ¿no? Koinonía, muy parecido, koinos, perteneciente a varios, dicho de cosas que se poseen en común, algo que es compartido, que es mutuo. Pero esto habla más aquí del empleo o el uso de las cosas y no tanto de su pertenencia o dueño. Es decir, que tenían las cosas en común, habla de que en esta práctica que ellos estaban teniendo, las cosas que eran personales seguían siendo de ellos, pero estaban para entregarse o para poner en las cosas que la iglesia podía necesitar, que la iglesia tenía en cuanto a sus intereses. Como veremos más adelante, había ciertos hermanos que incluso vendían sus posesiones, pero aquí no se está hablando la propiedad privada. Más bien, el hecho de que tengan las cosas en común tiene que ver con la sumisión de los cristianos a la voluntad de Dios, y por eso su disposición bondadosa de suplir voluntariamente y espontáneamente la necesidad de sus hermanos. Esta generosidad debe ser duplicada en cualquier tiempo y lugar en el cual los cristianos sufran una necesidad semejante. Hay que comprender que esta práctica bíblica de la iglesia no debe confundirse con los desórdenes que hay en muchas iglesias carismáticas o de cualquier tipo, donde las personas muchas veces se despojan de sus bienes y sus propiedades, quedando en total necesidad con tal de establecer falsas promesas, pactos falsos, y muchas veces las personas se despojan de las cosas que ellos están necesitando. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, aún las cosas que nos pertenecían, si eran para suplir una necesidad o para ayudar en algo, se cedían. Se cedían porque habían fines comunes. Y esto no está anulando el hecho de que de ser dueño de algo. Te pregunto yo en esta mañana, ¿no? ¿Qué cosas tienes tú, amado hermano, que puedas ofrecer a otros hermanos? Y no quiero que pienses solamente en las cosas materiales, porque al final esto es una parte necesaria y nos ayuda a no ser mezquinos y avaros. Nos ayuda. Pero ¿podría ser tu tiempo algo que sea común para los santos? Te pregunto. ¿Qué de tu tiempo de ocio y descanso que a veces anhelas tanto y no quieres que nadie te lo arrebate? ¿O qué de ese tiempo que habías planeado para tus metas personales o tus intereses de trabajo? ¿Puede ser también algo que está a disposición de la obra del Señor y de los santos? Mira, ¿sabes tú a cuántos llamó Dios para darse por completo a la iglesia, a los santos, a la obra? Muchos grandes hombres que tenían planeada una vida, planeada una profesión, tuvieron grandes llamados de Dios. Y salieron muchas veces como misioneros a lugares donde no se había predicado el Evangelio. Recuerda que el que mira atrás no es apto para el reino de Dios. El que primero pone sus intereses personales como prioridad está dejando de lado el anunciar el reino de Dios cuando el Señor lo llama como una prioridad. Esto definitivamente es un nivel mayor que dar sus heredades o posesiones. Cuando la gente que había planeado sus cosas o había planeado su futuro de un momento a otro, lo dan para los intereses del reino de Dios. Aunque estas cosas también requieren de tiempo y gestión, el hecho de vender propiedades o posesiones, como más adelante se menciona, también requiere de tiempo. No es una cuestión sencillamente de entregar algo y ya me siento satisfecho. No vemos eso aquí. Yo digo eso porque yo recuerdo hace muchos años, cuando recién empezaba en una campaña evangelística y tras un sermón muy motivacional, la gente comenzó a dar sus cosas y las daba. Daba no solo objetos personales, sino cosas de valor, incluso hasta vehículos. Y esa no es la forma que estamos viendo aquí. Porque aún las personas que el versículo el 34 no había entre ellos necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No es que daban los bienes así nomás, sino que ellos mismos hacían la labor y la gestión y el tiempo necesario para aquellos bienes que tenían tal vez otro fin, tenían otro destino, ahora sean para un destino común, que era la obra del Señor. Una iglesia naciente, una iglesia que tenía un solo ánimo y un solo corazón y un solo objetivo, que era precisamente que no haya entre ellos ningún necesitado. Avancemos en el texto. Entonces, quitémonos nuestra mente cualquier práctica que no sea bíblica, de sencillamente dar cosas. No. Hay un fin, hay un propósito. No se trata de despojarse de las propiedades. Se trata de que ahora lo que es, lo que yo llamo mío, puede ser para el uso de otro. Eso es diferente. Pero, como bien les pregunté, no solamente serían las cosas materiales, ¿qué de tu tiempo? ¿Qué de las cosas que tú separas con un propósito personal? ¿Acaso eso también no podría ser para la obra del Señor y para sus propósitos? El versículo 33 nos dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí hay un liderazgo muy marcado. Hay un liderazgo de los apóstoles, pero no quiero que digas, solamente los apóstoles se encargaban de eso. Recordemos que los apóstoles y todo lo que el Señor levanta en liderazgo tienen una meta muy clara, que es dar ejemplo para los demás. En algún momento los apóstoles ya no iban a estar presentes con la iglesia. Ya después del primer siglo, solamente nos queda el apóstol Juan. Para el año 90 después de Cristo, solo está el apóstol Juan, todos los demás habían muerto. Y después del apóstol Juan tenemos a los primeros padres de la iglesia, año 100, año 200. Así que ellos llegaron a imitar lo que los apóstoles hacían. Con gran poder, no pensemos que la palabra aquí poder, que es del griego dunamis, hace referencia a cuestiones meramente milagrosas. Es verdad que el Señor dio a los apóstoles poder para hacer grandes milagros. Y ese poder lo vemos solamente en aquellos apóstoles de la iglesia del principio, los apóstoles de Cristo. No lo vemos ya después, más adelante. No vemos a un apóstol Pablo que le dice a Timoteo, por sus dolores estomacales, Timoteo, envíame una prenda y yo voy a orar por la prenda y vas a sanar. No vemos eso. Vemos a Pablo que le dice a Timoteo, a uno de sus discípulos, debes tomar vino para tus dolores estomacales. Pero al inicio de la iglesia vemos manifestaciones de poder. No nos limitemos solo al poder que tenían los apóstoles que cualificaban o autenticaban su ministerio. Era necesario que los apóstoles hagan manifestaciones de poder sobrenatural, porque esa es la manera en que se autenticaba su ministerio. En el contexto hemos visto que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Y la iglesia estaba llena del Espíritu de Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Y el poder se manifestaba precisamente en el poder hablar del Evangelio con gran valor. Llenos de denuedo, que quiere decir también convicción, que quiere decir confianza. Yo no voy a hablar con denuedo si yo no creo en lo que estoy hablando. Dicho también de otra forma, y tal vez ustedes lo conocerán, el buen vendedor no habla solo por lo que le han contado, habla con mucha convicción cuando ha usado lo que está vendiendo. Bueno, ese ejemplo se puede quedar corto, definitivamente, si comparamos el poder del Espíritu Santo al llevar a muchos a conversiones verdaderas. ¿Cuál era el distintivo de estos hermanos? ¿Qué distintivo tenían? Ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos mostraban ser de un solo corazón, una sola alma. Tenían pensamientos y afectos claros y de unidad, perteneciendo al cuerpo de Cristo. Y de esa manera, los apóstoles que estaban liderando, dice que daban testimonio. Mira el versículo 33. ¿Testimonio acerca de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo los apóstoles, que eran los cuidadores, los pastores de la grey del Señor, los primeros pastores, apacentadores de la grey del Señor, cómo ellos podían dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo? Sencillamente contando lo que ellos habían visto. Ellos habían sido testigos de la resurrección del Señor. Ellos, y como bien lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla no solamente de los apóstoles, habla de muchos hermanos, 500 hermanos, que vieron al Señor subir a los cielos. Y otros que fueron testigos de la resurrección, el apóstol Pedro, que va al sepulcro y lo ve vacío. Está el apóstol Juan, y luego el Señor se aparece frente a los 12 en un aposento, en un lugar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Contar lo que habían visto. Somos testigos. El hecho de ser testigos es decir que nosotros testificamos de que este hecho es verdadero. ¿Y acaso no habían recibido ya la amonestación del concilio para no hacerlo? ¿Qué le dijeron los del concilio? No hablen del nombre de Jesús. No hablen de esto de la resurrección. Sin embargo, llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban, ellos proclamaban la resurrección. Te pregunto, ¿esto debe ser diferente el día de hoy? ¿De qué hablan los pastores de las iglesias? Y si los pastores de las iglesias hablan de ciertas cosas, entendemos que la congregación, la grey local, va a hablar también las mismas cosas. Si tenemos pastores que se enfocan más en el materialismo, en el positivismo, o en las cosas de esta era, el entretenimiento y las cosas mundanas, la iglesia va a ser como ellos. Pero si tenemos líderes que están hablando, siervos, ancianos, pastores de las iglesias locales, que están hablando de la cruz, del evangelio, de la proclamación, la iglesia entonces va a aprender de ellos. En este tiempo es difícil. Se ha convertido en una tarea muy compleja. Quitar a la iglesia ese molde, o ese, a veces decimos, esa programación que llevan en los corazones de ser meramente espectadores en las iglesias locales. Mira lo que te voy a decir, de ser sencillamente meros espectadores en la iglesia local. Es la forma en que yo me tranquilizo en mi conciencia. Voy a la reunión, pertenezco a una iglesia y no hago nada más. No me involucro en nada más. Claro, eso caería muy bien. Si eso es lo que se habla del púlpito, si desde el púlpito se habla solamente de estas cosas, ¿a dónde hablamos de la proclamación del Evangelio, de la resurrección? ¿A dónde se habla de la cruz del Salvador? ¿A quién le hablamos? ¿Acaso las iglesias hoy, bueno, las iglesias hoy no se reúnen en casas? Las iglesias hoy tienen lugares de reunión. Y como lugares de reunión, ¿qué tanto el Evangelio de la cruz es proclamado en cerca de los lugares donde las iglesias se reúnen? Yo sé que tú puedes testificar a los familiares, a tus amigos, a lugares lejanos, testificar del Evangelio. Y está bien esa acción, Pero pensemos como iglesia, porque aquí tenemos una iglesia que es de un solo corazón y una sola alma. No dice que un creyente sea de un solo corazón y una sola alma y la iglesia piense lo contrario. No, es todo un cuerpo. Es todo un cuerpo de creyentes pensando de una sola manera. Viendo el ejemplo apostólico y viendo los apóstoles proclamar de la resurrección de Cristo con gran poder, no solamente con señales maravillosas, sino llenos del Espíritu Santo. Mira, el hecho de hablar con denuedo sobre la proclamación de Cristo es algo que va a manifestarse en tu corazón con una alegría y un gozo interno del Espíritu cuando la iglesia hace lo que se nos ha mandado hacer. No se nos ha mandado a nosotros a apapacharnos entre nosotros. Ese término es muy coloquial. Entre nosotros, solamente entre nosotros. Afuera no importa que haya balas, que haya asesinatos, que haya crímenes, que haya robos, sino aquí entre nosotros nomás. No es así el enfoque que da la iglesia del principio. Por eso la pregunta inicial era, ¿esto es una utopía? ¿Esto es algo fantasioso? Oh, sí, es que era la iglesia del inicio. Estaba fresco los eventos de la cruz. Él estaba fresco en la mente de los primeros creyentes, el Pentecostés. Ah, o sea que nosotros porque estamos 2000 años después, entonces ya no pensamos de la misma manera. No ha cambiado el asunto. Déjame decirte, no ha cambiado el asunto. Desde este púlpito haré todo el esfuerzo posible delante del Señor para proclamar esta verdad bíblica. No solamente eso, sino para que la iglesia local esté consciente de esta tarea importantísima, de esta misión que es radicalmente necesaria para la obra del Señor. Recuerda cómo Pablo lo expuso, ¿no? En segunda carta a los Corintios capítulo 5, cuando él dice en el versículo 20, somos ahora embajadores en nombre de Cristo. Mira, qué precioso que Dios nos use para rogar a otros hombres en el nombre de Cristo y decirles, reconcíliate con Dios. ¿Y por qué tengo que reconciliarme? Porque estás alejado de Cristo. Estás bajo condenación de Dios. Tiene que haber gran denuedo en la iglesia. Tiene que haber gran convicción. Está dentro de tus huesos. Es como lo decía el profeta Jeremías. Yo voy a hablar de algo que la gente no quiere escuchar. Y en un momento Jeremías, así como nosotros, ¿no? Se desanima, se desalienta. No hubiera nacido para esto. ¿Para qué he venido para estas cosas? Pero no puedo, Señor. Tú me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. No puedo dejar de hablar de estas cosas. Eso es un distintivo de un verdadero creyente. Si tú eres un verdadero creyente que no tienes este distintivo, pero este mensaje te mueve en los huesos y en tu corazón, deja que el Señor haga esa obra. No resistas al Espíritu de Dios. No resistas al Espíritu Santo. Vamos a comenzar a proclamar el Evangelio aquí en las tardes. En el sector, vamos a hacer el esfuerzo más. Todo lo posible, hermanos, para que el Señor nos diga a todos nosotros como iglesia, ustedes estaban ahí, en un sector público de Guayaquil, muy público, muy, muy lleno de gente, de muchedumbre. ¿Fueron luz en algún momento? ¿Fueron luz? Que podamos decir, Señor, fuimos luz, pero no nos escucharon. Eso pasó con el Señor Jesucristo cuando estaba proclamando en Nazaret. Él se sintió tan dolido en su corazón, y dice el texto ahí de los evangelios, que ni con tantos milagros ellos no se convirtieron. Yo te pregunto, ¿qué dice la comunidad de tu iglesia local sobre ti como creyente? Te pregunto, ¿puedes tú mencionar a un conocido de la comunidad donde se encuentra tu iglesia local? Oh, que no sea el vecino próximo, ¿no? No sean los vecinos que encontramos siempre. No, ¿puedes mencionar tú a alguien de la comunidad donde se encuentra tu iglesia local? ¿No debería ser esto tan diferente del modelo bíblico? O una vez más, ¿estás involucrado con la visión apostólica? No, pastor, esto ya quedó en Hechos 4, Hechos 2. Ahora es otro tiempo, ahora la iglesia tiene otras prioridades. No, hermanos, no son otras prioridades, son las mismas. Son las mismas cosas que el Señor nos ha mandado. Es una gran bendición cuando una iglesia unánime alza su voz al Señor. Una iglesia llena de su espíritu, una iglesia llena de fe y convicción en el Evangelio, una iglesia que da testimonio de su resurrección, una iglesia que también hace una obra que es evidente para los demás, y eso tratan los otros versículos. Mira el 34 y 35. ¿Qué ven las personas? ¿Ven peleas, divisiones, ven chismes, habladurías? Oh, esas personas son tan exclusivos que no miran a nadie. Claro. El cielo para ellos y para nosotros el infierno. ¿Eso dicen los demás de una iglesia local? Dice el versículo 34-35. Que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esto es lo que estaban viendo los demás. No solamente favorece la actitud interna de la iglesia, porque de esa forma, lo que yo tengo, voy a poner un ejemplo, tengo una heredad, tengo tal vez un bien y lo había destinado para, qué sé yo, para venderlo y con eso ponerme un emprendimiento, un negocio. Pero estoy viendo necesidades en mi iglesia, estoy viendo que Dios se está moviendo poderosamente y más gente está entrando a la iglesia local. En una iglesia de 50 personas se puede identificar fácilmente a los hermanos que tienen mayor necesidad. Pero en una iglesia ya de casi 10.000 personas, son bastantes personas las que había. Había muchos pobres, muchas viudas, muchos huérfanos. Por eso en Hechos capítulo 6 comienza a haber esa designación de ciertas personas para labores de servicio. Los primeros diáconos, como se los dice. Pero el ayudarnos entre nosotros y decir, yo tengo esto, lo voy a vender. Tenía planificado empezar un negocio, un emprendimiento, pero ahora, ante la necesidad de una iglesia que está proclamando la palabra, de conversiones, hermanos que hay que ayudarlos, se han convertido, pero necesitan, están solos, necesitan ayuda, necesitan una ayuda económica, necesitan no solamente ayuda material, sino también en su corazón, en su alma. Yo dispongo todo esto que tenía para la obra. No es que se despojaban de lo suyo, sino que aquellas cosas que tenían intereses personales ahora lo ponen a los pies de los apóstoles. Y es interesante porque alguien podría decir aquí, pero ¿cómo es entonces que estas ofrendas se hacían públicas? ¿Acaso el Señor no dio principios claros de que una ofrenda debe ser tan privada como el hecho de que tu mano izquierda no sepa lo que ofrenda tu mano derecha? Eran ofrendas públicas porque los fines eran públicos. Las necesidades eran de la iglesia. El ponerlo a los pies de los apóstoles, eso es mal interpretado también. Porque la gente coge y da toda y lo pone en el altar, ahí, a los pies de los pastores. Eso de poner a los pies de los apóstoles era sencillamente que todo eso que era público tenía que llevarse de una manera eficiente. Y ahí entran principios claros de mayordomía cristiana. ¿Qué se va a hacer con esos bienes? Imagínate que todas esas cosas vayan a la cuenta personal de alguien el día de hoy. No, son cosas públicas. Se levantaban ofrendas públicas, como bien pasaba también en segunda carta a los Corintios, si no me equivoco, el capítulo 8 y 9, habla de una recolección pública donde entran los hermanos de Macedonia y donde hay un grupo de personas junto con Tito y otros hermanos llevando toda esta contribución que era de varias iglesias para los hermanos de Judea. Había una contabilidad, había una eficiencia. Esto difiere de la ofrenda personal. Entendamos eso. Por tanto, los apóstoles, en un buen sentido de mayordomía, no iban a permitir que alguien los pudiera acusar. Eran ofrendas públicas y el manejo y la administración de estos recursos era público. Por eso lo traían a los pies de los apóstoles. Y se había erradicado algo. No había entre ellos, dice el texto, ningún necesitado. Y ahí hay que hacer una diferencia de qué es algo que está en necesidad, ¿no? No es que alguien diga, hermano, yo necesito tanto dinero porque quiero comprarme un carro. Eso no es una necesidad. Estamos hablando de cuestiones básicas, alimento, ropa, el lugar donde poder estar para cuidarse de los elementos de la naturaleza. Esas son cuestiones muchas veces de necesidad. No había entre ellos necesidad. No había, porque había una eficiencia en cuanto a la mayordomía de los recursos. Pero todos estaban unánimes. Todos eran de un solo corazón y una sola alma. ¿De qué sirve que solamente uno o dos estén hablando de estas cosas si los demás están pensando en otra cosa diferente? Ahí nos ayuda muy bien entonces el concepto de lo que es una membresía local, donde hay reglas establecidas y hay un orden establecido y hay un proceso establecido de muchas situaciones cuando muchos se reúnen y aceptan estar bajo una unidad de pensamiento. Alguien puede decir, hermanos, vamos a hacer esto. Hermanos, vamos a cubrir esta necesidad. Hermanos, tenemos esta necesidad que es muy alarmante, pero solamente uno o dos de la iglesia están de acuerdo. El resto no está de acuerdo. Eso no ayuda a las iglesias de hoy. No vemos ese ejemplo aquí. Era una iglesia de una sola alma y un solo corazón. Y lograron erradicar la pobreza. Lo lograron hacer. Traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía finalmente a cada uno según su necesidad. Eso es eficiencia. ¿Debería haber una lista? ¿Debería haber una breve inspección de vamos a repartir a quién? Se repartía a cada uno de una manera individual. Es decir que aunque era una iglesia numerosa, había por lo menos 12 líderes muy claros, 12 apóstoles. No era uno solo, había 12 líderes. Ya el Señor Jesús no estaba con ellos, pero había 12 líderes. Se reunían en varios lugares, entonces se podía con diligencia hacer esto. Cada uno, se conocía a cada uno la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estás en necesidad? No, esto no necesitas. Por ejemplo, el apóstol Pablo da indicaciones a Timoteo para repartir las necesidades a las viudas. Y él es claro, dice, no pongas en la lista a las viudas que tienen tanta edad, son muy jóvenes. No, y además que tienen quien las sostenga. No las pongas ahí. Pon en la lista a las viudas que han pasado del, podemos en un contexto actual, ¿no? Que sean viudas de 60 años para arriba, que no tengan quien las mantenga, a ellas la iglesia las va a sostener. Pero si son jóvenes, que se casen. Y si son viudas que son de edad, pero tiene quien las mantenga, que las mantengan los familiares. Eso es eficiencia. Eso es hacer las cosas correctamente. Pero una vez más, se necesita estar de un solo corazón y una sola alma. Y esa labor es la que la iglesia tiene que clamar para que suceda. Eso no va a pasar si la iglesia está encajada todavía en este mundo material. Si está más preocupada porque nos sintamos bien físicamente, que haya ventilación, que se vea bonito, que qué sé yo, si es grande, si es pequeño, esas cosas son secundarias. Pero lo que es primario, si yo te pregunto, ¿qué es primario para la iglesia? La proclamación del evangelio. Es un objetivo clarísimo y fundamental. ¿Qué viene luego? La edificación de los santos, que los santos sean perfeccionados, y para eso las iglesias tienen sus tiempos de estudio bíblico. Y luego, precisamente, fomentar la adoración bíblica. Adoración centrada en la palabra de Dios. ¿Es importante esto? Claro que sí, principio regulador de la adoración. Adoramos a Dios como Él nos ha mandado. No traemos nada nuevo, ni por muy novedoso que sea, o muy creativo. Te pregunto en esta mañana, ¿la iglesia donde tú te reúnes está usando eficientemente sus recursos? Te pregunto, ¿el pastor está tomando decisiones sabias al respecto en la iglesia donde tú te reúnes? ¿El pastor o el grupo de ancianos o pastores lo está haciendo? ¿Tú estás ejerciendo mayordomía de los recursos de la iglesia local conforme a los principios bíblicos que hemos leído en la palabra? ¿Qué tan comprometido estás en tu corazón y en tu alma como para ser de un solo cuerpo? Te pregunto, ¿sabes quién está padeciendo necesidad de tus hermanos? No te olvides que esto es una evidencia que ven de afuera. Esto es algo que se ve de afuera. Es como cuando una nación comienza a sobresalir de entre las demás porque se fija en las necesidades de los más pobres. Y eso es digno y meritorio. Pero si una nación se centra más en hacer guerra y levantar armas y hablar de ideologías extrañas que van contra la moralidad de Dios, esas naciones caen. ¿Cuánto más en un cuerpo de iglesia local? Por eso, te pregunto a ti, ¿tú conoces de la necesidad de tus hermanos? ¿O sencillamente te excusas porque la verdad que no tienes recursos que puedas dar? Eso podrá ser una excusa hasta cierto punto, porque el Señor dice claramente que el que no trabaja tampoco coma, así que debes estar trabajando. Y si no lo estás haciendo, el tiempo que tienes a disposición, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿En qué estás haciendo con el tiempo? Cuando puedes dedicarte a las labores que el Señor nos ha mandado a través de su iglesia local, labores que son primarias como la proclamación del Evangelio. ¿Eres de los que siempre se excusa de no poder dar porque tienes muchos gastos? ¿Hasta cuándo esa excusa puede ser válida? Recuerda que es un gran pecado el que estás cometiendo cuando tu mayordomía no incluye la obra del Señor. Finalmente, todo esto lo que hemos hablado en base a estos versículos, ¿te parece una lejana expectativa el carácter de esta iglesia del principio? ¿La ves lejana? Yo digo que mientras más lejana la ves, no estás ejerciendo de fe. No hay convicción de la obra que el Espíritu puede hacer. Los grandes avivamientos han empezado por una iglesia como la de Hechos 1, orando unánimes, como la de Hechos 4, clamando unánimes. Y a veces el culto, la reunión de oración pública, es la que menos hermanos involucra. ¿Cómo entonces vas a ver esto como una lejana expectativa de algo hermoso que fue en un principio y que ahora hay que pensar en otras cosas, pastor? ¿Es así? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué piensas que esto no podría ser hoy con la iglesia del Señor? Una vez más, las palabras del apóstol Pablo, él dice en Filipenses 2, completen mi gozo, hermanos. Llenen mi alegría sintiendo lo mismo, siendo de un solo ánimo, un mismo amor, sintiendo todos una misma cosa. Este sentir, déjame decirte, Pablo no se inventó estas palabras porque vinieron a su mente sencillamente. Pablo vio esto del ejemplo glorioso del Salvador. Él lo dice en Filipenses, capítulo 2, ahí mismo. Cristo nuestro Señor no estimó aferrarse a Dios y quedarse participando de la divinidad, sino que hizo él, se despojó a sí mismo y vino a salvar al hombre. Y para eso tuvo que ser un hombre. ¿Tú te imaginas el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios creador de todo el universo, el que es eterno, limitado a un cuerpo físico como el nuestro? Más importante fue dejar todo eso para venir a salvar lo que estaba perdido. ¿Por qué nosotros vamos a pensar diferente? ¿Sabes que en el fondo hay algo de orgullo en todo esto? El distintivo de un creyente convertido verdaderamente y que es llevado por el Espíritu de Dios no va a ser diferente al de estos creyentes de esta iglesia del principio. Esta es la iglesia que el Señor modela para nosotros. Una iglesia de un corazón y de un alma. Fuera de esto, no es la voluntad de Dios para todo creyente que ha sido verdaderamente regenerado, que solamente sea un mero espectador sin involucrarse en la obra del Señor.